Es muy importante que yo pueda empezar a nombrar a aquel que llamamos inconsciente casi como si fuera un otro en mi vida. Un otro en mi vida. Un otro con el que convivo. Un otro que forma parte de mi vida. Un otro que necesito irlo nombrando de alguna manera y ver de qué manera lo nombro. Con distancia, con temor, con incertidumbre, con perplejidad, como lo innombrable, ¿cómo lo nombro? Lo cierto es que para tu camino de crecer, y subrayo la distinción entre crecer, estar en un camino de crecimiento, a simplemente la operación de estar en la vida como quien resuelve tensiones bajo la lógica de aliviar tensiones, buscar atajos, liberar problemas, a crecer. Para crecer, yo necesito de un aliado. Un aliado en el crecimiento. Es el llamado inconsciente. El solo hecho de que ya puedas comenzar a mirarlo casi como una persona. Con lo cual, hasta puede ser interesante que juegues con el inconsciente. Alguien usó la palabra bailar, juguetear, juguetón, jugar, bailar, danzar. A ver, que me acerque a él como compañero de camino y guía. Y entonces, hasta lo puedo nombrar. Si querés, y te resuena a lo largo de este tiempo, después de este día, de esta jornada, a lo mejor puedes ponerle un nombre a tu inconsciente. Lo puedes bautizar. Un nombre, como al ángel de la guarda, que le puedas poner un nombre. Quienes hayan tenido, tengan la creencia del ángel de la guarda. Pero fíjate si en algún momento dado lo puedes llegar a nombrar. No es que tengas que hacerlo. Fíjate, porque si vamos a tomar al inconsciente y vamos a tratar de entrar un poquito en él, ¿qué es? ¿Qué no es? ¿Qué representa? ¿Qué señala? ¿Qué muestra? Y lo voy a tomar como compañero y guía. ¡Qué bien! Si vas a representar algo tan importante en mi vida como ser compañero en el camino de mi vida, la verdad, lo mínimo es que tengas un nombre. Pero, ¿cuál es la función de que yo le dé un nombre? Que entonces me puedo relacionar, ya no como algo que está allí. Cuando algo tiene nombre, deja de ser algo que está allí y comienza a ser alguien en mi vida. Porque de alguna manera necesito tomarle la mano al inconsciente. Tomarlo de la mano. Escucharlo. ¿Qué tenés para decirme? ¿Qué tenés para mostrarme? Algunas posibilidades de cómo esto funciona en nuestras vidas. Vamos a señalar algunas posibilidades. El inconsciente como lo temido. Por algunas razones. Porque, como es lo que desconozco de mí, naturalmente lo que desconocemos de nosotros mismos, lo que está fuera del alcance de nuestro conocimiento, está, por lo tanto, fuera de nuestro control, suele ser una fuente de temor. Tememos lo que desconocemos, tememos aquello que no controlo. Esto se aplicaría al inconsciente. Una de las causas del temor es esa. Otra de las causas del temor es que entiendo que lo que está ahí en eso que llamamos inconsciente, es lo asociado al dolor, lo asociado a la herida, lo asociado a toda la negatividad de la vida. Y entonces, inconsciente igual a dolor, oscuridad, sombra. Como Jung hablaría del inconsciente, una parte del inconsciente sería la llamada sombra. Es posible que aquello con lo que yo expresé de manera espontánea en un movimiento primario de nuestra psiquis, lo que entiendo por inconsciente, represente alguna de estas acepciones. Lo temido, lo oscuro, lo herido. Por lo tanto, lo que me puede hacer daño. Y si me puede hacer daño, puedo llegar a pensar que es preferible tenerlo más bien a raya o tenerlo lejos o no acercarme demasiado. Vamos a escuchar el aporte de una antropología que es la que viene sobre todo de la espiritualidad del Oriente, en la que se basa la psicología transpersonal, donde el inconsciente no es concebido como solo, como una fuente del trauma, del problema, en lugar de los recuerdos dolorosos, sino que el inconsciente es también la sede, y esto viene, la raíz junguiana de esto, es la sede de la dimensión espiritual más profunda del ser humano. Entonces, frente a la posibilidad de concebir el inconsciente como lo temido, lo oscuro, lo herido, lo negativo, se nos abre aquí otra dimensión de el inconsciente como un lugar donde existe una virtualidad que además nos constituye como seres humanos. Y esa virtualidad tiene que ver con el fondo luminoso que somos. Es decir, ser humanos es ser hijos de la luz, portadores de la luz. Una definición de ser humano es, el ser humano es luz. Una luz en sí misma, una luz pasiva, diría Aristóteles, el ser humano como es un agente donde se refleja una luz venida de otro lado. Luz en sí misma, luz reflejada, luz reflejante, pero en el fondo mi naturaleza es luminosa. Soy luz. Hay una dimensión del inconsciente, entonces, ¿qué es? ¿Qué dice? Yo soy luz. Equivalentes de esto es, yo soy bondad, bien. Yo soy puro amor. Esto pertenece también a la dimensión del inconsciente, desde esta antropología, y la sabiduría de las tradiciones. Esto significa que entonces, en el registro de qué tengo o qué entiendo y cómo me relaciono con el inconsciente, yo ya puedo empezar a abrir una puerta para ese diálogo, para esa escucha, para ese tomar de la mano y hacerlo parte de mi camino a que eso que llamamos inconsciente son dimensiones de mí mismo, por lo tanto dimensiones de la realidad, que no solo tienen que ver con el trauma, sino que tienen que ver también con nuestra esencia y nuestra identidad más profunda. Y nuestra identidad más profunda, la más profunda, no es la herida, no es lo que nos falta, no es lo que está roto, sino que es nuestra potencia, nuestra íntima potencia hacia y en la vida. Fíjense, ¿qué? Las concepciones que tenemos de fondo de lo que es ser humano, ¿no? En la concepción del pecado original, de larguísima tradición, ¿no?, en la iglesia y también en otras tradiciones, el ser humano entendido como alguien que está herido. Vos te preguntás a vos mismo, ¿qué es ser humano? Bueno, el que está herido, el que tiene una mancha, que está roto. Soy esencialmente desde la rotura, desde la herida, desde la oscuridad, podríamos decir. Esa es una manera de estar mirando, ¿no?, al ser humano, de vernos, por lo tanto, a nosotros mismos. Gracias a Dios hay antropologías que nos muestran que podemos mirarnos a nosotros mismos no desde la herida, porque si lo que me define es la herida, significa que la herida tiene más fuerza que la vida en mí. Entonces, pertenece a la revelación del inconsciente el revelarnos que yo no soy la herida, que tengo, que tuve las heridas, la herida original, incluso la concepción de pecado que está asociado a como que ha habido una transgresión en algún momento, ubicado en el tiempo y a lo mejor actualizado en mí hoy, que es algo que yo estoy transgrediendo, eso no puede definir mi naturaleza, mi identidad, lo que soy. Y en este sentido, el inconsciente tiene una tarea: revelarme y mostrarme quién soy originalmente. Por lo tanto, conviene que yo me haga amigo de un tipo que me va a mostrar el camino y me va a señalar quién soy. Y parte de la tarea del inconsciente, siguiendo esta lógica y esta antropología, es que me muestre la bondad original que soy. Y, por supuesto, que alguna de nuestras creencias con las que concebimos la realidad, cuando hablo de nuestras creencias con las que concebimos la realidad, estoy teniendo detrás todo el bagaje de siglos de historia donde nos hemos ido concibiendo una manera de concebir al hombre, a la realidad, a Dios, al misterio, desde concepciones aprendidas que no se juzgan, sino que responden o han respondido a momentos de la historia, de la evolución, que larguísimo por ahí de desentrañar, pero que comprendamos que todos tenemos una concepción que también desde el inconsciente colectivo, porque somos seres personales conectados con un colectivo, y no se puede separar mi ser personal del ser colectivo. Vamos a hablar y profundizar en otro momento la relación entre el inconsciente personal e inconsciente colectivo. No puede separarse, porque somos uno, uno con mi mismidad, uno con el otro, y ese otro es un otro que aprendemos a ser con otros a través de nuestros padres, a través del don de venimos. Somos un otro con raíces genéticas, sanguíneas, psicológicas, y somos un otro con todos. Por lo tanto, el inconsciente colectivo hemos aprendido ya y tenemos aprendizajes hechos. Y parte del aprendizaje que podemos tener hecho es que ser humano es estar fallados. Que la creencia religiosa se tradujo por el pecado original. Lo cual no significa que no exista eso que se llama pecado original o que se puede llamar de otras maneras, porque la religión hace una traducción de esa dimensión fallada del ser humano. las distintas religiones lo hacen a su manera, pero también las antropologías, la psicología habla de trauma, herida, distorsión. En el fondo, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué están diciendo todas? De una manera muy resumida y muy simplista lo que estoy haciendo, ¿eh? Es, está fallado. Tenés falla. La falla original. El punto es que desde un camino espiritual auténtico, íntegro, como el que tratamos de proponernos, y que no es una invención personal ni de una corriente, sino que hay muchas tradiciones que confluyen en esto. La buena noticia es que el inconsciente va a mostrarme y va a llevarme a una certeza que, si lo escuchás bien, esa certeza va a venir a vos con una potencia enorme, que es: vos no sos un ser fallado. Vos no sos la falla. Lo que se tradujo por la manchita, la mancha de pecado original, y se traduce de mil maneras. Y esto es muy importante porque esto tiene un impacto directo sobre nuestros procesos. Nuestros procesos espirituales, de meditación, de querer crecer. Es muy diferente querer crecer, aceptar crecer, elegir crecer desde la conciencia de que mi ser más íntimo es luminoso, es bueno y es amoroso, a querer crecer desde el lugar de estoy fallado. Porque en el fondo voy a teñir todos los pasos que yo dé en mi crecimiento, los voy a teñir de la falla original con la que me autoconcibo. Es muy importante esto. Limpiar entonces la concepción que yo tengo de mí mismo forma parte también de nuestra apertura a lo que el inconsciente tiene para revelarme. Y hay algo que estaba en nuestro inconsciente y que está en nuestro inconsciente y que es una revelación que él tiene para darnos. Vos sos un varón o una mujer bueno, luminoso, bello, bello. Esta es tu fuerza. Para crecer yo necesito esta revelación del inconsciente. ¿Cómo lo necesito el inconsciente? Él me va a guiar. Por eso es que me va a traer información del origen de mi vida. Y el origen no es la falla. Porque si quiero crecer y tengo preconcebido que yo estoy fallado o fallada, se tiñen mis búsquedas, mis opciones, se tiñen de fallo, se tiñen de sospecha, y por eso la sospecha original. La imagen de la serpiente en el Génesis habla de la sospecha, la que mete sospecha, la que hace sospechoso el mensaje de la creación, el mensaje de la vida. Aparece la imagen, es una imagen mítica en los relatos bíblicos, como en los relatos que hay de las distintas tradiciones para tratar de mostrar una realidad. Y en ese relato, donde la creación era buena y vio Dios que era bueno, y el texto original dice Kadosh, y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bello. Que era bella la creación, bello el paraíso, bello el ser humano. Y dice un texto del Génesis que varón y mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. Que era hermoso estar desnudos, desnudamente humanos. Por lo tanto, en el origen no hay falla. En el origen hay una creación que es buena y vio Dios que era bueno. Lo estoy haciendo en una traducción desde textos que pertenecen a la tradición judía y cristiana, por lo tanto, texto del Antiguo Testamento. Desde otras tradiciones podríamos decir cuestiones paralelas, ¿no? Pero para hablar de quiénes somos, el ser humano. La sospecha, a través de la imagen de la serpiente, es la que introduce una duda sobre el origen bueno de todas las cosas. ¿Será verdad? Introduce la palabra, la pregunta, la sospecha original. ¿Será verdad esto? ¿Será verdad que están, que el paraíso es esto? ¿Y no será que esto es una gran mentira? ¿Y no será que ponerle sospecha? Muy importante en nuestro abordaje del inconsciente, en un camino de búsqueda, de escucha y de transformación, que yo me abra a esta dimensión, porque puede ser realmente marcar una bisagra en mi camino. No es lo mismo vivir, buscar, crecer, meditar, dar pasos, transformarme desde la mirada de un origen, que es luminoso, a de un origen fallado. Muy importante. Lo cual no habilita una mirada romántica del ser humano. No estamos diciendo, en el inconsciente está Disney. Primero, como si Disney fuera, la imagen de lo mejor. El inconsciente no es un paraíso. El inconsciente es aquello real donde existen fuerzas vitales, psíquicas, biológicas, espirituales, donde sobre todo y en su raíz está la dimensión bondadosa original de nuestra vida. Y esa es la dimensión espiritual, que no es una dimensión de gente que se dedica a lo religioso, sino que la dimensión espiritual es la dimensión del ser humano. Aún el ser humano que pudiera, por las razones que sea, negar la dimensión espiritual, sería negar una parte de sí mismo. Otra cosa es las creencias religiosas o no con las cuales nosotros montamos nuestra vida. Pero la dimensión espiritual, que es nuestra naturaleza profunda, negarla es como negar que respiro, porque es lo que somos. Y esa dimensión profunda de lo que somos es una fuente que necesito escuchar. El inconsciente me está transmitiendo información permanente de esta fuente. Y por eso, si me hago amigo, la meditación, por ejemplo, supone acceder a este fondo luminoso que somos. A este fondo bueno y luminoso que somos. Por lo tanto, yo diría que una revolución para nuestros procesos de crecimiento es aceptar la luz en mi vida. Aceptar la luz en mi vida. Aceptar la luz que soy. La luz que porto. La luz que me tiene, que es anterior a mí misma, que es más profundo que mí misma, pero que me constituye a mí misma. Ser luz no es un ejercicio psicológico de autoglorificación narcisista, poniéndome frente al espejo de mí mismo para tratar de convencerme de que soy bonito, lindo, bueno, exitoso. Es un ejercicio de despertar a mi naturaleza más profunda. Hacerse cargo de la luz puede llegar a ser más dificultoso que incluso asumir mi sombra. Porque la misma dificultad que tenemos para asumir, para nombrar, asumir, ver, aceptar, y después abrazar la sombra, es la misma dificultad que tenemos para con la luz. La misma resistencia que tengo para el dolor es la misma resistencia que tengo para el amor. Entonces el inconsciente es ese lugar, llamémosle lugar para entendernos, es eso de nosotros mismos que justamente, por definición, escapa a nuestra conciencia ordinaria, pero está influyendo todo el tiempo en nuestra vida. Impulso hacia la belleza. ¿De dónde viene? Del inconsciente, impregnado de belleza. Impulso hacia el bien. ¿De dónde viene? Del inconsciente, donde soy bondad. Impulsos de amor. Un amor que se trasciende, un amor altruista, un amor de entrega, el amor que se dice de muchas maneras, un amor que es servicio, un amor que se escucha, un amor que es unión, un amor que es trascenderse a sí mismo, un amor que es ternura, un amor que es permanecer en una huella, permanecer en un modo, permanecer en una entrega. Ese amor, ¿de dónde viene? Es un impulso que viene de nuestro fondo amoroso, por lo tanto del inconsciente.
¿Qué dificultad existe por la cual nos cuesta abrazar la luz?
Que es muy hermoso la luz y hay un miedo a lo que es tan hermoso. Parece mentira, pero un mecanismo que tenemos es que nos resistimos a que algo sea muy bello. No es infrecuente que una parte de nosotros le tenga miedo.
Quizás que se pueda acabar. Quizás el que sientas que se puede acabar.
Lo temo porque... porque lo puedo perder. Con lo cual significa que hay una parte de mí que ya tiene memoria de haber perdido algo. Es una reminiscencia de una pérdida más profunda. Es decir, que hay una parte nuestra que efectivamente está herida. Por eso no es romanticismo. Está herida, pero no es lo más profundo de mí. La parte herida es la que dice, puedo perder lo bello. Significa que en algún momento perdimos lo bello. Perdimos el bien. Tenemos una memoria de pérdida. Es decir, una parte de mí sabe lo que es perder, si no, ¿por qué tendría el miedo? ¿Dónde lo aprendí? ¿Dónde aprendí que se puede perder algo hermoso? ¿Dónde aprendí que después del paraíso puedo estar fuera del paraíso? ¿Dónde aprendí, fíjense que mitológicamente hablando, que hay como una especie de castigo? Y todas las dimensiones que vienen, el castigo de ser expulsados del paraíso, ¿no? Simbólicamente hablando, ¿qué representa eso en nuestro, arquetípicamente en nuestra alma? Que toda ausencia de felicidad de alguna manera es un castigo por algo que yo hice. Parirás con el... parirás con dolor y vivirás, trabajarás con el sudor de tu frente. Es decir, hay una especie de castigo que viene de ser expulsados del paraíso por una transgresión. Entonces, eso representa simbólicamente que somos portadores como de una memoria de culpa. Hicimos algo mal. Y después lo pagamos, con dolor, con sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que empieza a devolvernos el origen? El que yo pueda darme cuenta que en mí está este movimiento de expulsión del paraíso, si, seguimos hablando de manera mítica, simbólica, ¿eh? Es un arquetipo interior. Recuerden que el inconsciente, siguiendo a Jung, está constituido por arquetipos. Un arquetipo es el arquetipo de la culpa, de la expulsión del paraíso, que significa yo hice algo mal. Y esto es muy importante en nuestro camino, chequear. ¿Dónde está esa memoria en mi vida cuando aparece? Hice algo malo. Después la culpa tiene niveles, ¿no? Una culpa psicológica, pero esta es una especie de culpa ontológica, más desde el ser, desde un nivel mucho más profundo. Donde de ahí a definirme a mí mismo como no solo hice algo, transgredí algo, sino soy la transgresión. Me defino a mí mismo como transgresión. Aquí está uno de los puntos que bloquea nuestra naturaleza, es decir, lo más profundo nuestro, que tiende a crecer por sí solo, desde su fuente hacia su fin. Fuente y fin forman parte de nuestra identidad más profunda. Cuando no puedo crecer, naturalmente es porque está primando en mí, en mi inconsciente, el que soy una transgresión. Que psicológicamente se puede traducir en nuestra experiencia cotidiana en que yo estoy fallado o fallada y entonces voy a fallar. O soy un fallo. Más o menos, depende la historia, la biografía personal, la historia personal, el tipo de trabajo personal de conciencia que yo haya hecho o no haya hecho, el cómo me voy a traducir a mí mismo. Pero chequeate a vos mismo. ¿Qué es lo que predomina de vos? Si muchas veces, o ante circunstancias o momentos de la vida críticos, lo que emerge de fondo no es una memoria muy profunda, muy íntima, que dice, soy una falla, soy hijo de una falla. Es muy importante trabajar en el camino espiritual y psicológico la conciencia de que yo no soy una transgresión, ni soy un fallo. Soy hijo, soy hija, hija del amor, hija de la luz, hijo del bien y también portador del bien. ¿Qué me pasa a mí cuando me conecto con eso? Cuando medito desde ahí. Se reestructura mis concepciones de vida. Inclusive pueden empezar a aparecer, si por ejemplo medito desde aquí, cuando digo medito desde aquí es un tipo de meditación concreta o tomo conciencia de esto. Cuando tomo conciencia de esto y permanezco, intento permanecer en esa conciencia, en eso ayuda la práctica meditativa, sea cual sea, empiezan a emerger las creencias que yo tengo aprendidas, que mi inconsciente muy bien sabe guardar, las aprendió, y van a empezar a aparecer. Entonces, no sos buena. Recordá que sos transgresor. Entonces, por lo tanto, no podés atreverte a algo más. Tenés que limitarte porque vos estás manchado y estás manchada. Con esto que estoy diciendo, no es propugnar el que convenzámonos de que somos inmaculados e impecables. No se trata de eso. Se trata de habilitar la íntima conciencia de que somos uno con una fuente de puro bien infinita. Y de hecho, las personas que se les ha regalado procedente de cualquier, porque esto es un universal que les ha pasado a personas procedentes de cualquier tipo de tradición, independientemente de las tradiciones religiosas o espirituales, quienes han tenido las experiencias de la cercanía con la muerte y vieron la luz, en realidad se encontraron con la naturaleza humana más profunda. Y entonces ahí se dieron cuenta y sintieron que que frente a la posibilidad de la muerte se encontraron a sí mismos como seres llenos de luz, porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, la vuelta a este plano los trajo con una conciencia de sí misma que es: esto es la vida, esto soy yo. Esta soy yo, esta luz que saboreé y que vi. Desde ahí empiezo a resituar toda mi vida, a recrear mi vida material, vincular, mi mirada de los otros. Porque además, fíjense, todo juicio, está clarísimo que tenemos la experiencia humana de el juicio cotidianísimo que tenemos hacia la realidad, hacia las personas, hacia nosotros mismos. Todo juicio es hijo de una desconexión de la fuente original. Todo juicio es ignorancia. Todo juicio que yo hago, con buenas razones, por ejemplo, esta persona me hizo mucho daño. Efectivamente me hizo el daño. Y mi juicio es que esta persona es dañina. Esta persona es mala, esta persona es egoísta, esta persona es ese juicio, ¿no?, que tengo todo el derecho a tenerlo y que necesito trabajarlo, está mostrándome que, además de la experiencia psicológica de haber sido, por ejemplo, dañado por la persona, en la raíz hay algo más profundo. En la raíz hay una desconexión con la fuente luminosa que soy, por lo cual no puedo ver que esa persona que me hizo daño, que efectivamente me lo hizo, es también luz. Por lo tanto, todo juicio, es hijo de la desconexión original.
Hay una frase que me vino antes cuando hablaste de lo de la raíz de los anhelos, que en el fondo la raíz del anhelo no vuelve, y que tiene que ver exactamente con esto, que es un texto de Jeff Foster que yo no lo conozco al entero, pero la frase final es literalmente esto que me parece súper síntesis, una síntesis fabulosa, que es: la presencia no tiene enemigos. O sea, en el mundo, o sea, en el ego, en mis relaciones, puedo tener, por supuesto, gente que me hiere o que con la que choco. Pero la presencia, en mi presencia, la presencia en mí, no tiene enemigos. Y eso me parece como una síntesis, ¿no?
Absolutamente. Presencia no tiene enemigos. Absolutamente. Absolutamente.
Es un poema, o sea, es la frase final de un poema. El poema, o sea, igual se entiende mejor la frase con el poema entero, pero la frase me acompaña mucho desde la escucha, que no mucho, ¿eh? Desde unas semanas acá, la presencia no tiene enemigos. Entonces, a mí me duelen cosas, pero en el fondo.
Claro, el nacimiento de la N.
Hay personas que me duelen.
Claro.
Pero en la raíz no son enemigos.
Totalmente. Lo enemigo, el enemigo, la enemistad y sus derivados, el adversario y sus derivados, lo adverso, las adversidades. Toda adversidad, ¿la adversidad de dónde viene? Viene de una raíz de haber considerado algo enemigo. Considerar algo enemigo es que la raíz, que me desconecté de la raíz donde no existen enemigos. Porque el otro no es enemigo. El otro es la ayuda adecuada. En el caso varón-mujer, el otro es el hermano, el otro es una creación, pero cuando el otro es una amenaza es porque hay una desconexión de la fuente amistosa de todo lo real. Y entonces la creencia, a partir de una desconexión que yo empiezo a mantener, es la de: necesito enemigos. La creación de los enemigos es una creación de la herida, no de la fuente original que somos. En la fuente original no hay enemigos. Hay diferentes. Los diferentes sí pueden estar. lo diverso sí puede estar. Y por eso ahí empezamos a crear la conciencia de la adversidad, como lo adverso es hijo de lo enemigo. Estas adversidades que las vemos como amenaza a nuestra integridad. Pero nada puede romper, derribar mi integridad original. No hay adversidad en ese sentido. Lo cierto es que en nuestra experiencia humana cotidiana experimentamos la adversidad, experimentamos al enemigo, experimentamos lo enemigo de nuestra vida, que es hijo de una decisión, de una división, de un splitting original que nos acompaña. Entonces el camino espiritual va a tener un doble movimiento. Uno es volver a la fuente original, donde no hay enemigos, donde no hay una adversidad. Y eso no significa que no haya polaridades. Las polaridades allí, en esa fuente, conviven en una unidad. Esta polaridad hombre y mujer, polaridad cielo y tierra, polaridad trabajo-descanso. El trabajo, que es fruto o es hijo el trabajo de la creación, porque trabajar, los seres humanos, trabajar es crear. Después, desde la creencia y desde lo escindido y desde lo herido y desde lo roto, trabajar es el sudor de tu frente. Uf, hay que levantarse para ir a trabajar. Y por eso es que procesos espirituales también nos van reconciliando poco a poco con la dimensión creadora de la vida, y donde pasas de trabajar por obligación, trabajar porque es simplemente un instinto de supervivencia, a trabajar creando. Entonces trabajar tiene el placer de la creación. Entonces, en el origen, al que vuelvo por caminos espirituales conscientes, al que vuelvo aquí y ahora, ese origen, ese paraíso, que no es una imagen mítica del pasado, sino que representa la realidad, el paraíso es ese ser luminoso que soy y que Dios es en mí, o como lo quiera llamar, es esa vuelta al paraíso, es lo que yo puedo hacer todos los días de mi vida. Y en esa vuelta, volver al origen es despertar mi identidad más profunda y al mismo tiempo acoger aquellas, las consecuencias de lo que se escindió de ese origen. Y ahí sí entra la dimensión caótica, la dimensión de dolor, ahí sí entra la sombra. Porque efectivamente está, forma parte de nuestra realidad. Todo lo dividido y todas las dimensiones de la vida. Por ejemplo, la dimensión del placer. El placer. Vivir es un placer. Ser humanos es un placer. Existir es un placer. Respirar es un placer. Alimentarse es un placer. Relacionarse con la divinidad originalmente es un placer. El placer. Desde la división y desde yo estoy fallado, el placer se transformó en lo malo, en aquello de lo que hay que cuidarse. O aquello que absolutizo. Por contrapartida. Entonces, todo lo placentero es algo de lo que hay que cuidarse. Detrás de eso hay creencias también. El placer es malo, ¿no? O la contrapartida, que es la que absolutiza, solo lo que produce placer es bueno, ¿no? Es una de las dimensiones de la división interna de nuestra vida. Por lo tanto, entregarnos a caminos espirituales supone, en un aquí y ahora, orientarnos hacia ese paraíso que somos, y permitir en esa orientación que el inconsciente, si lo tomo como aliado, entonces me haga esta doble revelación que tiene para aportarme. La revelación de la luz que soy y que puede suponer en nosotros una revolución de nuestra conciencia. Aceptar que sos luz puede ser una revolución para tu vida. Y darte cuenta progresivamente, esta es la otra pata, de los condicionamientos que hay en mí para dejar que esa luz sea. Que la temo. Temo la luz, temo el amor. Temo. Temo el abrazo con lo divino. La unión. Cada vez más profunda con la raíz. ¿Qué es la raíz? No lo quiero poner en términos religiosos, sino transreligiosos. La raíz con nuestra fuente divina que somos. La raíz, que es el amor más grande. Cuando digo más grande, no digo más allá, sino más grande, más acá, encarnado. Tememos eso. Entonces el camino del proceso para crecer espiritual y psicológico es ir observando la cantidad de temores que hemos aprendido a crear para no estar unidos a esa fuente. Y desde ahí, por supuesto, que de ahí se derivan los temores psicológicos precisos que tengo en mi vida. El temor a esta situación, el temor frente a estas personas, el temor que me paraliza frente al futuro, los temores que se manifiestan psicológicamente, pero en un camino de unidad espiritual y psicológica como es tan importante, me asiento en la fuente y desde ahí voy observando la sombra, la manifestación de la sombra. Pero hay que decir que yo no puedo ir a la sombra, a mirar la sombra y la oscuridad desde la sombra y desde la oscuridad. Solo puedo mirar la sombra y la oscuridad desde la luz. Si no, me traga. Si no, me termina absorbiendo. Con lo cual, estamos diciendo algo muy hermoso, pero muy dramático para el proceso. Que si vos vas a crecer, prepárate para ver la sombra. Porque la vas a ver. Pero no es lo mismo ver la sombra desde la luz que ver la sombra desde la sombra. Ver la sombra desde la sombra hace que huyamos inmediatamente. Y entonces no crezco. Y entonces viene esa dispersión existencial o viene esa ansiedad difusa que nos toma y estamos como huyendo, no sabemos de qué, pero estoy huyendo. Somos hijos también de una vida. Pero entonces necesito la reconexión permanente con la fuente amorosa y luminosa. Y desde ahí puedo irle diciendo sí a la sombra como se vaya manifestando. Y esta es el camino, esta no es una mera técnica de superficie de acceso al inconsciente, sino que el camino de la vida supone la acogida progresiva, como puedo, de aquello que el inconsciente me va a ir arrojando, me va a ir trayendo. Y el inconsciente sabe muy bien qué hacer y cómo hacerlo y qué traerme para que yo pueda ver. Fíjense, hablamos de ver. El camino es un camino de ver. Despertar el ver. Ver cada vez más. La iluminación. Nuestra vida, el final de nuestra vida, al final es un gran ojo que ve. El ver, ver y ser vistos, podríamos decir. En ese ver y ser vistos va aconteciendo nuestro crecimiento. Pero ver supone la experiencia psicológica de una muy mala palabra para nuestra sensibilidad. Ver desde este camino es también padecer. Padecer. Padecer no es una creencia nefasta y perversa de una religiosidad perversa que dice que hay que sufrir. Y que malentendiendo la cruz o malentendiendo la dimensión dolorosa de la existencia, creemos que hay una divinidad que quiere el dolor humano. Y que vos tenés que sufrir de alguna manera. Fíjense cómo trabaja esto sobre nuestro inconsciente, que tiene una memoria de haber transgredido algo. Y entonces, los sufrimientos que tengo, si están alimentados por algún tipo de creencia, venga de donde venga, de la religión que venga, que diga que hay una divinidad que dice que de alguna manera tenés que sufrir, porque de alguna manera tenés que pagar. El padecer del auténtico crecimiento no tiene que ver con esto, que es una creencia perversa. El padecer consciente, propio del adulto que se abre a la vida desde la luz, acepta que el padecer forma parte del movimiento amoroso de abrazar todo el dolor que llevo encima, que hemos vivido, que acumulamos. Por lo tanto, el doble movimiento para crecer es: permanezco y me abro a la luz que me constituye y a la amorosidad que me constituye, y voy diciéndole sí progresivamente a padecer aquello que necesite ser visto, y todo lo que puede ser visto. Fíjense en la clave del inconsciente. El inconsciente es lo no visto. Cuando empiezo a ver, deja de ser el movimiento del inconsciente y forma parte de la actividad consciente. Y la actividad consciente es propia del adulto. Por lo tanto, camino espiritual, camino de crecimiento, es camino de hacerse adulto. El adulto es aquel que puede ver. Ahora puedo ver. Antes no veía. El niño, podríamos decir, el niño y el adolescente no ven. No pueden ver. Toda herida es una manera de permanecer no viendo. Y por lo tanto, toda sanación y transformación es ver mejor. Pero ver supone muchas veces padecer. Porque el que ve se hace más consciente. Por lo tanto, se hace más adulto. Por lo tanto, en un aspecto se hace más sufriente para dejar de sufrir. Porque hay un ver y padecer que te permiten ir por el camino de liberarte. No de un sufrimiento abstracto que pudiera venir, sino del que ya tengo y porto en mí. Y que es hijo de esa división que llevamos dentro, muy profunda, que tiene unas raíces muy profundas, y que solo desde ese amor más grande yo puedo acceder a esa raíz herida. Y después, en nuestra configuración histórica como personas, es decir, nuestra biografía de vida, Nuestro haber sido concebidos en el vientre de una madre, ser hijo de padre y madre, con una historia de vida, con un transgeneracional detrás, o sea, papá y mamá, cada uno viene con su propia historia. Entonces vienen con historias y memorias también, de amor y de dolor, de pérdida, de sombra, de todo eso va a impregnar mi propia vida histórica. Entonces, en mi propia vida histórica, yo voy a estar impregnado de todo aquello que recibí y que recibo del entorno en el que soy concebido, porque soy con otros. Entonces, recibo de esos otros la luz y el amor, la vida, y recibo también lo herido, lo desamorado. Y con eso voy creciendo. Entonces, ¿el proceso espiritual cuál va a ser? El proceso espiritual y humano, que van de la mano. Ir progresivamente asintiendo a todo lo aprendido durante mi vida. Qué diferente es tomar el proceso como hacerme consciente y ver, recuerden, ver es la dimensión transfiguradora del acceso al inconsciente. Cuando veo, ¿sí? ¡Wow! ¡Lo veo! Y a veces ese ver va acompañado de registros físicos. El cuerpo ve, se siente en el cuerpo. Tengo un cimbronazo corporal cuando vi algo. Tengo un cimbronazo emocional. Lo que estoy viendo. Cuando veo, ese ver permite que toda la masa de dolor que viene detrás y por lo tanto la creación de todas las sombras son creaciones desde el dolor, son creaciones desde la escisión, desde lo dividido. Entro en procesos de asentir, abrazar. No son espontáneos, no son, requieren justamente la maceración de todo proceso profundo y el permanecer en los procesos, porque entre medio podemos cortar la tensión de crecer. Muy importante, hay dos tensiones en la vida. Una tensión de crecimiento y una tensión de frustración. La tensión de frustración es donde yo estoy en el círculo vicioso de estar patinando en la propia herida, mirando la vida desde la sombra, mirando la vida desde la oscuridad. Entonces, esa tensión que genera tensión, que es una tensión física, psíquica, espiritual, es una tensión del autopatinaje embarrado. Esa tensión es una tensión de frustración. La tensión de crecimiento es una tensión donde yo estoy poniendo la mirada en la fuente luminosa, pero no se me ahorra la tensión porque supone asentir a ver las dimensiones no vistas de mi vida. Porque al final, todo problema en la vida no es el problema. Los problemas es lo no visto. Pero ver, y esta es la raíz biológica de todos los problemas de visión, ¿no? De visión física, ¿eh? La raíz biológica del inconsciente biológico de todas las dimensiones de ojos, de no ver, desde ceguera máxima hasta grados de no ver, es prefiero no ver porque ver es demasiado doloroso. Como el Alzheimer y todo lo que tiene que ver con la memoria, que es prefiero olvidar. Y el inconsciente sabe muy bien cómo hacerlo. Prefiero olvidar aquello que fue tan doloroso. Entonces, Todo el despertar del ver supone aceptación de algo que estuvo en mí funcionando, garras de mi propia vida, garras psíquicas, simbólicas, con las que yo me estuve protegiendo de la amenaza de sufrimiento. Entonces, ver en este sentido es muchas veces padecer. Padecer consciente, por lo tanto, padecer desde la fuente amorosa. Todo lo contrario de entender el sufrimiento como que es una necesidad por la que cual, medio de la cual Dios nos manda las cosas para purificarnos. Es una patología enfermiza. Dios no anda mandando cosas. O eso que llamamos divinidad no anda mandando cosas. Vienen de nuestros fondos heridos. Nos lo trae la vida. Ahora, cuando estamos en la conciencia del presente, abiertos a la luz, entonces todo eso que está viniendo está siendo tu amigo inconsciente que trabaja en sincronía y en orden, una gran sabiduría para llevarnos a saltos a más vida. Y por eso todo lo que ha podido ser padecido de manera consciente nos lleva a un salto cualitativo de vida. Y ahí ves que la persona entonces creció a través de la asunción consciente de su sufrimiento, que puede ser muy preciso, asociado a un sufrimiento preciso, a una herida, a un trauma, a algo y que si no estoy en el proceso de conciencia, es decir, de darme cuenta, de despertar y de abrirme, lo doloroso lo voy a traducir desde los procesos de inconsciencia. ¿Y los procesos de conciencia cómo son? Proyectivos, es decir, proyecto el problema. El problema es este país, el problema es este gobernante, el problema es esta persona que es un problema en mi vida, que no me deja ser. La sombra proyectada. Y el mecanismo de proyección es la manera que tenemos de expulsar el dolor de nuestra vida. Cada vez que sentimos, esta persona me está jodiendo la vida, en argentino decimos me está cagando la existencia, uy, esto no se puede. Vos sos la fuente, lo diríamos así, vos sos la que me causa infelicidad.
Me estás matando.
Me estás matando. Es una manera maravillosa con que nuestro inconsciente está traduciendo la sombra. La está proyectando. Y la está viendo acá encarnada. Gracias, gracias, porque a vos que te siento la causante de la infelicidad de mi vida, gracias, porque estoy pudiendo proyectar. El proyector de mi vida me está mostrando esta diapositiva ahí. Solo que necesito darme cuenta de que esta es una proyección. Vos fíjate, entras a una sala de cine, está oscura y se está proyectando la película, y ves en el fondo un gran león rugiendo. Vos entras y mirás eso, y si no sabes que esto es una película y una proyección, es decir, que se está proyectando desde otro lado, vas a creer que lo que estás viendo ahí es el león que te puede, que es símbolo de señal, símbolo de peligro, de muerte. Pero, ¿cómo funciona la proyección en nuestra vida? Que estoy en la sala de cine de la vida y estoy viendo el león rugiente y estoy diciendo, ¡ah! Ese león rugiente es la realidad. Cuando me despierto, puedo ver que es una proyección. Así va funcionando entonces nuestro camino. Darme cuenta que todo es una proyección. El león que está ahí, que me puede comer, es aquello que yo estoy creando, que mi inconsciente ha creado, como un símbolo de peligro. me pueden comer, me pueden devorar. El ser devorados es toda una posibilidad que existe aprendida en nuestro inconsciente. Me pueden devorar mi tiempo. Entonces, cuando siento que el trabajo me está quitando mi tiempo, es un animal que me está devorando. No tengo tiempo para mí. Es esa parte de mi inconsciente que me la está proyectando en mi experiencia laboral, por ejemplo, donde siento que me está devorando el tiempo. Si me está devorando el tiempo, me está devorando la energía, lo que yo necesito para vivir. Me está devorando la autonomía, por ejemplo. La imagen proyectada en la realidad de aquello que me está devorando puede tener muchas caras en nosotros. Lo que me está devorando energía, lo que me está devorando la alegría, lo que me está devorando la autonomía, lo que me está devorando la creatividad para hacer, lo que me está devorando mi integridad. Ese vínculo, esa persona, ese trabajo. Son proyecciones. Entonces, en un camino de crecer, lo que me ayuda a crecer es, yo puedo sentir que esa amenaza es real. Sí, sí, la siento así. Solo que en el despertar puedo darme cuenta de que estoy en el cine y que esto es una proyección. Una proyección que yo aprendí. Y es lo que aprendí. Entonces, ¿cómo empiezo a verme como alguien que aprendió y que crecer es aprender a desaprender? Crecer es aprender a desaprender. Es la matriz de los sabios. El sabio no es el que acumula conocimientos, ni es el que acumula conocimientos espirituales. Es el que aprende a desaprender, porque todos hemos hecho un aprendizaje de la vida sagrado. Tengo que aprender a postrarme también ante el aprendizaje sagrado que yo he hecho en la vida. Como condición para desaprender. Dolores aprendidos, que los he transformado en aliados de mi vida. Nos hemos hecho hemos hecho alianzas con dolores de nuestra vida, que muchas veces los vivimos y los tomamos como, en una parte de nosotros nos quejamos de él, de ellos. Cada vez que me quejo de la realidad, cada vez que me quejo de esta persona, cada vez que me quejo de una parte de mí mismo, cada vez que me quejo, y una queja que puede ser más o menos crónica, significa que aquí hay un dolor que yo, en una parte de mí, lo tomé y le dije, te necesito. Me jode mucho la vida, pero necesito que me jodas. Es como ese compañero que tenés al lado que te molesta todo el día, pero no sabes vivir sin la molestia. Y si no te molesta un día, lo vas a chichonear para que te moleste. ¿Y qué pasa que hoy estás dulce? ¿Y tu cara de amargura? Porque en el fondo, aquello que nos está molestando, en algún lugar yo hice alianza con esa molestia.
¿Con eso?
Molestia. Porque en el fondo, el proceso de despertar, el proceso de darnos cuenta, significa también darme cuenta de que aprendí esto y lo necesité. Para eso necesito estar mirando la luz, estar mirando la fuente. Ecos.